Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 4 de diciembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los exconsejeros de la Generalitat, Romeva, Mundó, Rull, Turull, Bassa y Borràs han salido de la cárcel. Han depositado las fianzas de 100.000 euros impuestas por el juez del Supremo Llarena, que mantiene en prisión al ex vicepresidente Junqueras, al exconsejero Forn y a los Jordis ante el riesgo considerado de que puedan liderar hechos violentos. Mientras, el juez de primera instancia de Bruselas se va a pronunciar el 14 de diciembre sobre la entrega a España del expresidente Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados. Y el mismo día en el que el Gobierno ha hecho un balance positivo de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Podemos ha recurrido esta intervención ante el Constitucional. Alberto Escalante.
El recurso pide declarar inconstitucional el acuerdo aprobado en el Senado o, en su defecto, que se anule el cese del gobierno catalán, la disolución del Parlament y la sustitución de los Mossos por las fuerzas de seguridad del Estado. Dice Xavi Domènech que eso es algo que no permite el artículo 155 que el gobierno utiliza, dice, de forma fraudulenta.
El Partido Popular está utilizando herramientas coercitivas de forma fraudulenta para imponerse donde la gente no le vota. Que Cataluña no es causa, sino que se está convirtiendo en excusa para ampliar y extender a toda España la aplicación de una forma de gobierno anticonstitucional y que hace de la excepción la norma.
El recurso que hoy ha registrado en Comú Podem está redactado por el catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró, que trabajó para Puigdemont en el recuento del 1 de octubre y que colaboró ya en 2013 con Mas en el Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Paterna, Valencia, ha sido el lugar elegido por Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, para presentar su reforma de la Ley de Memoria Histórica. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Al lado de un viejo muro en el que parece estar acreditado que murieron fusilados más de 2.300 personas durante la contienda civil. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha explicado que no se trata de reabrir viejas heridas, pero que la ley aprobada en tiempos de Zapatero se ha quedado corta.
Cuando os pregunten si lo que pretendemos es reabrir heridas, decidles que las únicas heridas abiertas son las de las fosas cerradas. Que la memoria democrática no es ni de izquierdas ni de derechas. La memoria democrática es patrimonio de los demócratas.
La nueva norma que presentarán mañana mismo los socialistas en el Congreso de los Diputados y que ha contado con el asesoramiento del ex juez Baltasar Garzón, obliga a las instituciones a tomar el relevo de las asociaciones de víctimas a la hora de lograr identificar todos los restos que siguen en las fosas comunes. Prevé también un régimen sancionador para los ayuntamientos que no se impliquen en esas tareas y propugna la retirada de toda la simbología franquista, incluyendo sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Y sigue la guerra en Yemen. Los rebeldes han matado al expresidente Abdalá Saleh cuando intentaba huir de la capital de Sanaa, donde se enfrentan fuerzas leales al régimen y los hutíes desde el año 2014.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Los resultados de las elecciones de ayer en Córcega auguran una amplia victoria a los nacionalistas en la segunda vuelta el próximo domingo. Uno de sus líderes, el independentista Jean-Claude Talamoni, ha dicho hoy que si los corsos quieren mayoritariamente la independencia en 10 o 15 años, nadie podrá oponerse, aunque han ganado las elecciones gracias a un pacto con los autonomistas que ellos quieren seguir siendo franceses. Por otro lado, la estación de Montparnasse ha ido recuperando poco a poco la normalidad después del fallo técnico que dejó ayer colgados a miles de viajeros. Los trenes han ido llegando a sus destinos, aunque con numerosos retrasos. Y Brigitte Macron ha ejercido de primera dama de Francia y de madrina en el bautizo de un panda que nació en agosto. La ceremonia ha tenido lugar en presencia del viceministro de Asuntos Exteriores chino, Zhang Jesui, y del ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin. Y el bebé panda ha recibido el nombre de Yuan Meng, que al parecer significa «yo alcanzo un sueño».
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí hemos sabido hoy que Horst Seehofer cederá el cargo de presidente de Baviera al hasta ahora ministro regional de finanzas, a Markus Söder, su peor enemigo dentro del partido de la Unión Social Cristiana. Esto no quiere decir que los socios bávaros de Merkel se vuelvan ahora más blandos en materia de refugiados, sino más bien todo lo contrario. Söder será candidato en las regionales de 2018 y no quiere dejar margen a alternativa para Alemania al partido anti-euro y anti-extranjeros, de modo que en las negociaciones de la gran coalición en Berlín podrán verse a partir de ahora posturas seguramente más inflexibles que las que se esperaban. Por lo demás, la ola de frío ha causado ya al menos 4 muertes en Alemania, todas ellas en las carreteras congeladas. Y este fin de semana ha sido subastada por 168.000 euros una escultura, una figura de bronce de grandes dimensiones del escultor favorito de Hitler, de Arno Breker. Provenía de una colección privada y en su día estuvo destinada al proyecto Germania diseñado por Albert Speer.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Por aquí la autoridad antimonopolio abrirá un expediente a la aerolínea Ryanair por no informar a los usuarios sobre sus derechos en caso de cancelaciones. La multa podría alcanzar los 5 millones de euros. El pasado 15 de septiembre esta compañía comunicó la suspensión de 2.100 viajes durante 6 semanas a causa de un error en la distribución de las vacaciones de los pilotos. Y hoy hemos conocido el contenido del último vídeo del Papa, una iniciativa de la Red Mundial de Oración que aborda cada mes un tema concreto y que en diciembre está dedicado a los ancianos. Asegura el Papa que un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. En el vídeo se ven las imágenes de un grupo de música compuesto por personas mayores que invita a unirse a un joven. Al finalizar el vídeo, el Papa pide que se les tenga presentes para colaborar en la educación de las nuevas generaciones.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la policía británica le ha entregado a título póstumo a Ignacio Echeverría, fallecido durante el atentado del puente de Londres el pasado 3 de junio, la alta condecoración de los inspectores por sus actos heroicos durante este ataque terrorista en el que fallecieron 8 personas. Es el máximo honor que otorgan las 3 fuerzas de seguridad del Estado, la Metropolitana, la Británica de Transportes y la de la Ciudad de Londres. Estos 3 cuerpos policiales le han hecho entrega a su hermana Isabel de la llamada distinción de los 3 servicios en un acto estrictamente privado celebrado esta tarde en el edificio Guildhall en la City londinense. Y es noticia el revuelo que ha formado el Brexit hoy en Reino Unido, con Theresa May en Bruselas intentando cerrar el acuerdo. Aquí el partido aliado de esta en el Parlamento, los unionistas de Irlanda del Norte, han asegurado que no van a aceptar, como pretendía May en un principio, que su país tenga un estatus diferente al resto de Reino Unido para evitar una frontera dura con Irlanda. Y esto parece que habría dinamitado por ahora el acuerdo entre el gobierno británico y la Unión Europea.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump ha pedido el voto para el juez Roy Moore, el candidato republicano al Senado por Alabama, que ha sido acusado de abusar sexualmente de varias menores hace unas 4 décadas. En un tuit esta mañana, Trump justifica su apoyo a un acusado de abusos sexuales a menores ante la negativa de los demócratas a apoyar sus políticas. Por eso, decía Trump, es necesario que Moore gane en Alabama el próximo día 12 de diciembre. El presidente, que ha continuado esta mañana sus ataques al FBI y a su Departamento de Justicia una vez que su exconsejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, se declaraba culpable de mentir al FBI en la investigación sobre los contactos de la campaña de Trump con agentes rusos. Trump afirmaba que el FBI está hecho jirones, mientras que su abogado afirmaba que el presidente no puede ser procesado de obstrucción a la justicia porque él es el máximo representante del Poder Judicial. Una afirmación que han rebatido notables juristas afirmando que presidentes como Richard Nixon o Bill Clinton fueron acusados de obstrucción a la justicia. Y la Ópera Metropolitana de Nueva York ha anunciado que suspende sus relaciones con el famoso director de orquesta James Levine, con el que ha colaborado desde 1976. La decisión del Metropolitan se produce tras la publicación de un artículo en el New York Times en el que un hombre acusa a Levine de haberle acosado sexualmente cientos de veces y durante varios años desde que tenía 15 años de edad.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Europa está revuelta con elementos de desestabilización muy preocupantes. Nacionalismos y populismos amenazan el estado del bienestar logrado en la mayoría de países europeos después de años de esfuerzos y sacrificios y de demasiadas guerras de todo tipo. El Brexit camina hacia un difícil acuerdo económico, unos 50.000 millones de euros a pagar por Londres. Después espera ventajas en las relaciones posteriores. Todos perdemos con la salida británica, pero sobre todo ellos. Como los catalanes, con el despropósito independentista que esperemos se supere el próximo 21 de diciembre. En Francia, los resultados regionales en Córcega dan una idea de las diferencias. Ganan los nacionalistas corsos con el 45,36% de los votos y piden lengua oficial y estatuto de autonomía. En Alemania, el gobierno está pendiente de una nueva gran coalición e Italia es la próxima pieza. Todo en un mundo todavía mucho más revuelto.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, Jorge Olcina, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ya que no hay noticia de la lluvia, hablemos de los océanos, que ahí hay agua.
Allí de sobra.
Y has encontrado tu CO2 más del que pensabas, ¿verdad, Olcina? Esas catas que haces tú.
Bueno, sí, es una investigación que lleva a cabo un grupo de investigadores del CSIC.
Sí.
Que ponen de manifiesto un tema muy interesante, ¿no? Hasta ahora se hablaba de los océanos, de los mares, como los grandes sumideros de CO2, pero es verdad que de momento los datos de mediciones, ¿no?, de a dónde va todo el CO2 que emitimos anualmente a la atmósfera, solamente reflejan que los océanos capturan un 26%, ¿no? Según esta investigación, pues se señala que esta captura podría ser entre un 30 y un 60% más elevada de lo que están diciendo esos estudios, ¿no?, esas mediciones. Y bueno, esto abre, por así decirlo, un campo de esperanza, ¿no?, hacia lo que sería la captura del CO2 por parte del océano. Ahora bien, Juan Pablo, esto tiene un problema, ¿no?, y es que cuanto más CO2 inyectamos a las aguas, a los océanos, mayor contenido de acidez le estamos también metiendo al agua del mar, y eso tiene, bueno, pues repercusiones en la fauna y en la flora, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el plancton, en los corales. Bueno, ahí está, ¿no?, la cuestión, sí.
Pero efectos de temperaturas, entonces, porque los modelos de cambio climático, las previsiones de cómo afecta las temperaturas el aumento del CO2, las previsiones de emisiones, se basan en que estos datos se suponía que eran los que antes entendían, ¿no? En que el mar capturaba ese porcentaje que ahora se resume que es mayor. ¿Eso quiere decir que hay que cambiar los modelos de previsiones? ¿O que a lo mejor las emisiones de CO2 elevadas, pues hay que mantenerlas en ciertos umbrales porque el mar puede compensar en cierta medida estas emisiones?
Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? El próximo informe del IPCC, quizá este tipo de investigaciones lo que están poniendo de manifiesto es que hay que ir ajustando eso que llamamos los modelos de cambio climático, ¿no?, con nuevas realidades como esta, con la incidencia de nuevos gases de efecto invernadero que pueden tener un poder calorífico mayor del que se pensaba, como el ozono de la troposfera. Bueno, pues veremos a ver cómo los resultados del nuevo informe del IPCC, ¿no? Pero sí, la cara negativa es lo que hemos dicho, la mayor acidez, ¿no?, acidificación, como se llama el proceso de los océanos, y los efectos biológicos que eso pueda tener.
Alcalde, esto del reloj del cerebro, ¿de dónde sale?
Fíjate,
¿dónde reside el reloj del cerebro?
El reloj del cerebro, todos tenemos en mayor o menor medida una capacidad para medir el tiempo, ¿no?
Sí.
Sabemos más o menos, un jugador de tenis pues sabe exactamente cuándo le va a llegar la pelota del contrario, de manera instintiva, no tiene que hacer un cálculo matemático. Un pianista, ya ni te cuento, es capaz de determinar la diferencia entre un alegro o un andante mentalmente. Y de medir el tamaño de unas corcheas. Pero ¿por qué lo sabemos hacer? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro cerebro que nos pone en perspectiva del tiempo que pasa a nuestro alrededor? Pues se acaba de descubrir, hoy mismo se ha descubierto, o sea, se han publicado el descubrimiento de que tenemos varias regiones en el cerebro en el que las neuronas actúan casi como un metrónomo. Cambian de fase, entre una fase de menos actividad y más actividad. Algunas pasan del reposo a la actividad, otras de actividad al reposo, y otras hacen idas y vueltas, actividad, reposo, actividad. Y lo hacen más despacio o más deprisa en función de cómo tenemos que medir el tiempo. Si hay una actividad externa que exige una contabilidad del tiempo muy rápida, por ejemplo, el tenista, que tiene que ver exactamente en milésimas de segundo dónde llega la pelota, hace más rápido ese movimiento de las neuronas, o ese cambio de fase, que si estamos tranquilamente reposados leyendo un libro en el que el tiempo parece que se dilata.
¿Y dónde está el reloj?
Está en dos partes del cerebro, en una que se llama el núcleo caudado, y otra que es en la corteza prefrontal. Estas dos regiones del cerebro, tanto el núcleo caudado...
Miden el tiempo.
Miden el tiempo y están relacionadas con nuestra actividad motora. De alguna manera, la medición del tiempo y nuestra capacidad de caminar, de movernos, están relacionadas. Por eso es importante esta investigación, porque enfermedades que afectan a la capacidad de movernos o a la memoria, quizá también tenga que ver con el modo en que medimos el tiempo. Sabiendo dónde está ese reloj, quizá en el futuro podamos intervenirlo.
¿Y los gorilas miden el tiempo o se lavan como nosotros?
Bueno, también miden el tiempo, pero también se lavan. Sí. Y también lavan la comida, sí, que es lo que también se acaba de descubrir. Tú gorilas, fíjate, en cautividad, en un zoológico de Alemania, pues se les daba manzanas sucias, con barro, y manzanas limpias. Entonces, siempre eligen las limpias. Pero sí, cuando solo comían las sucias, pues ellos son capaces de utilizar diferentes herramientas, meterlas en agua, sus propias manos, para limpiar la comida antes de digerirla. Lo curioso
¿Y son
es
higiénicos
que esto,
solo comiendo manzanas?
Bueno, con cualquier alimento, pero esta investigación se ha hecho con manzanas. Lo curioso es que se pensaba que esto lo aprendían de ver a otros gorilas. Pero no, se ha descubierto que es innato, porque estos gorilas que estaban en cautividad nunca habían visto esta actividad previamente. O sea que es un conocimiento que tienen los gorilas del medio innato y que de alguna manera transmiten a otros cuando se encuentran, pero que han nacido con él. Son así de higiénicos, así de limpios.
Solo para comer. Porque luego en otras funciones de la vida, pues hacer lo que puede.
Sí, pero también, por ejemplo, los gorilas, las gorilas madre, sí, limpian a las crías y utilizan incluso esponjas que ellos mismos fabrican con ramas y con hojas que encuentran en los ríos. Y esto sí que es un comportamiento que se aprende, que se pasa de unos a otros miembros de la familia y que se va heredando.
Lecciones de conocimiento del medio con Olcina y con el alcalde. Adiós, profesor Olcina, que te vaya bien, hasta el próximo día.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Adiós, profesor alcalde, que te vaya bien. Adiós, 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 adiós. Ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, su prioridad son sus clientes. Por eso, además de desarrollar...